Deportiva dice presente su conductor. Comienza de esta manera la audición de lunes.
¡A todos amigos! ¡Bienvenidos a la audición deportiva! ¡Yo para mí! Es una audición deportiva. Y quisiera adelante quien les habla. Justo a quien les habla, que yo le estoy dando la bienvenida al otro programa que tiene dos conductores. Y son el hijo de Carlitos Mendoza y Rick Leva. ¡A quien se le digo, amigo! Yo ya pienso de qué el programa lo dije.
Sí,
¡el Ricky! ¡El canciller del metro!
¡Oh, qué tal!
¡Llegó! ¡Llegó! Sus hijas van a conocer estadios como el de Capitol, como el de Olímpol Mundial, como el de Miramar, estadios que hacen mucho más a lo popular.
Tengo límites, Darío.
Idiosincrasia, ¿eh?
Hay límites.
Sí, pierde la patria potestad, yo para mí, ¿eh? Ahí si le hacen una buena denuncia con un buen abogado, con Ojeda del otro lado, usted se queda sin patria potestad, amigos. Le damos la bienvenida también al programa de Lionel, que se llama Líder Positivo. ¿Cómo está, Lionel?
Muy bien, muy bien.
Líder Positivo, Lionel, es impresionante, ¿eh? Cómo su liderazgo ha cambiado la vida de tantas personas, ¿verdad? Que van a ir dando testimonios a lo largo y a lo ancho del país.
Mira, bueno, amigos. Quería decir, Axel, por ejemplo, me mandó un mensaje.
Axel, señor, como otro periodista deportivo. El periodista deportivo de Sánchez Padilla, señor. Axel.
La foto no es de ese. Macro, excelente programa deportivo del viernes. Esto no me había pasado nunca. Felicitaciones por el debut, porque debuto todos los cada programa, ¿no? Porque los nombres. Reiteradas participaciones no valoradas por Yo para mí y la exquisitez del abandono del hijo del ratón Mike en un momento.
No,
efusivo contra Trubil. Queremos más Lioneles con esa convicción del viernes.
Se puso.
Se voló contra.
Bueno, pero ahí no estuvo. No fue en la local incendiado. No fue en la columna deportiva.
Se puso el malla oro de Magaga, ¿verdad? El malla de Magoro. Se puso la. Y se le puso el maillot y se le salió escapado, ¿verdad? Raudo y furibundo a buscar el calor del pueblo en contra de Trubil y su...
Contra el calor del gimnasio.
Exactamente, y su incendio. Dice que es un incendio oligarca, señor. Es un incendio oligarca.
Y las cosas que dijo fuera del aire.
¿Eh?
No, cosa que dijo fuera de ahí.
Increíble. Bueno, Casillas se despidió de García Morales, entonces se fue a despedir. Nos quedamos hablando de eso, nos quedamos charlando el otro día cuando usted se fue, cómo se lo volvieron a García Morales, ¿verdad? García Morales. Leandro García. Morales, que fue lo último que vieron. Lo último que vieron, te dice la liga de la
guerra. Y
así queda resumida la última década de vos en la liga, ¿no? Discúlpeme, perdón.
No, sí, que porque además está Aguada, la Reborges y Biguá.
¿Qué cosa?
Leandro Pi.
Ah, sí, Leandro. Bueno, pero está muy divertido, tuvo. Y usted se fue, qué increíble. Bueno, y no hablamos, no llegamos a discutir, canciller, sobre esto de a quién le servía más el empate del clásico. Ya es tarde para discutir eso. Es tarde para discutir eso.
Sí,
voy a tirar una pregunta polémica. ¿Es tarde para discutir a quién favorecía más el empate en el clásico?
Nunca es tarde si la discusión es buena.
La discusión es buena, y es una discusión buena. Igual yo creo que, yo para mí no hay dos opiniones, acá. A Nacional. Porque estaba, digamos, en el CTI. Si Peñarol desconectaba la máquina que lo tenía enchufado Nacional a la apertura Nacional, se despedía de la vida de la apertura. ¿Y por qué no en el campeonato uruguayo?
Lo que pasa es que...
Quedaba solo abocado a la Copa Libertadores.
¿Por qué es tal vez algo tarde discutirlo? Porque ya hay otro resultado que a Nacional lo envalentona, que es el de la Copa Libertadores.
Qué interesante eso que dice. Qué
entonces,
dice.
Claro, el viernes era, tal vez el lunes era, ¿cómo puede beneficiar a Nacional este empate de cara al futuro, verdad?
De cara al futuro.
Pero ya
de
lo
nunca
hemos visto.
De cara al pasado, ¿verdad? Y de cara al futuro, canciller.
Dos victorias consecutivas, un equipo que empieza a encontrar identidad. y el jueves una
encontró
parada.
Su identidad.
Muy difícil, ¿no? En el
a lo nacional. Encontró su idea, jugó muy bien, lo vi muy entusiasmado con el Nacional, que le jugó al Libertad ese, bueno, que vinieron con esa indumentaria despreciable, ¿verdad?
Ese cuadro, no, mitad zona franca, mitad geriátrico.
No menos
sí,
que
bueno, además
rivales.
Con esa cara, ¿verdad? Con esa cara de Roque Santa Cruz que estuvo en el accidente de Fukushima, evidentemente, porque se ve que estaba jugando en el fútbol japonés. Tiene la cara desprendida.
Envejeció mucho, Roque.
Envejeció demasiado, señor. Es anti-Benjamin Santa Cruz, señor.
En el fútbol ucraniano pudo estar jugando.
En el fútbol ucraniano, sí, exactamente. Estuvo en el fútbol ucraniano y estuvo consumiendo Polonio 2-16, señor. Una cosa espeluznante, viejo. Y así que, bueno, ya tuvimos todo eso. Y ahora en este fin de semana tenemos una fecha en la que ganaron los grandes y empataron todos los demás. Y ganó Cerro. Cerro le ganó a Rampla, señor.
Sí, 3-0.
En el clásico de... De
los 3.000 pesos.
Ya también. ¿De cuánto?
3.000 pesos
que para la entrada la visitante de Rampla.
La recaudación.
No, no, 3.000 pesos la entrada para los hinchas de Rampla al trócoli.
¿Y cuántos fueron?
Creo que 3.
No acompañó. No acompañó la hinchada de Rampla. Entonces,
no puedes acompañar porque te están tomando.
Uno por cada gol recibido.
Qué lindo. Cada hincha se pudo llevar un gol.
Todavía le ganó 3-0.
No, 3-0 y aparte en 15 minutos.
En 15 minutos. Sobraron 80 minutos de partido, amigos. Estuvieron 80 minutos esos tres hinchas que pagaron 3.000 pesos cada uno. A los 15 minutos ya tenían un gol darse a cada uno de Elliot. Y después tuvieron 80 minutos de nada en la que, pudieron ir digiriendo cada uno el gol que se había comido.
Creo que la prensa deportiva muchas veces hace cuánto gana Mbappé por mes, por
minuto,
semana, por hora. Acá podemos hacer algo parecido.
Sí,
¿cuánto pagaron por gol, por minuto, por...?
¿Cuánto le salió? Y esos 15 minutos son 1.000 pesos cada 5 minutos, ¿verdad? Que tuvieron que pagar cada 5 minutos de partido.
No, 15 minutos se terminó.
Por el partido de tiempo real.
Exacto.
El resto no fue partido. 5 minutos.
No, el resto solo fue padecimiento y digestión de esa... que se comieron, ¿verdad?
¿Pero hay alguna explicación del atropello?
Sí, es un racismo. Que le estuvo reservando el milico Alfredo un racismo que le estuvo reservando el milico Alfredo
no estaba en el tema y me pierdo un poco
una cosa para que disfruten, ¿sí? Para que
pero no estamos hablando
cada uno...
que no vas, que diga sin hincha visitante ya está, porque para decirlo de esa manera
en parece... principio no iban a ir hincha de Rampla
no, después... tampoco fueron de Cerro también, hay que decirlo
no, pero porque está suspendida
si no decimos todas las cosas no, hay que hablar de todo. Este programa se llama Hay que hablar de todo.
Porque si no es una media
verdad.
Si no es una media verdad.
La media verdad es que es peor que la mentira. Yo prefiero una mentira entera que una media verdad. Se lo digo así. Porque entre una entera y una media verdad me quedo con la entera. Me como la entera.
A mí dame la entera.
Quizás lo bueno era poder...
Siempre se le digo eso a los que ve al de la frutería.
También lo que dice el oyente.
A mí dame la entera. Me la llevo en el hombro. Al hombro.
¿Cuál garrafa?
Exactamente, señor. Así me la llevo. Discúlpeme.
¿Sí? No, que un hincha dice que un gesto podría haber sido dejarlos jugar un rato cada uno a los hinchas de Rampla.
Sí, fue. Bueno, podrían haber entrado perfectamente.
Y en los cinco cambios podrían haber entrado los tres hinchas.
Claro, sí. Si le sobraron 80 minutos, por lo menos en los últimos 20 los podría haber puesto, ¿verdad? Y fue un partido. También vino a recordarnos lo horrible de la pandemonium, ¿no? A 4 años de la pandemia. Este partido nos vino a recordar una de las escenas más espantosas que tuvimos que vivir, que eran las canchas de fútbol vacías, ¿verdad? Solo superadas por las canchas de fútbol con carteles, ¿verdad? Cartones con imágenes de gente
público.
Recortada.
Sí.
Es impresionante, ¿sí? Que es capaz, eso es capaz de deprimir a un colibrí, ¿verdad? Le ponéis un partido de ellos a un hijo de Sonsol, incluso, y lo deprimís, ¿está? Con lo difícil que es deprimir a un hijo de Sonsol. Es muy difícil deprimirlo, señor, porque son muy de un estado de ánimo muy, muy, muy arriba, ¿está? Un abrazo a los Sonsolitos, ¿verdad? Que le mandamos desde acá. Y entonces, ustedes no, porque evidentemente no los quieren. Pero
sí,
yo
tengo buena relación.
Usted lo quiere, pero Lionel no. evidentemente tuvo algún problema con ellos. No, no sé, porque no les manda, yo les mando el abrazo y ustedes no les mandan.
Solidaridad.
Ah, solidaridad, sí, solidaridad, siempre. La solidaridad antes que todo, señor. Bueno, Peñarol, son esta solidaridad con Coelho, ¿verdad? Porque nuevamente generó, ¿vieron el gol?
¡Qué despeje, eh!
No, espectacular.
¡Qué despeje!
No. Es hermoso, señor. Le metió un saque a la pelota que... es espectacular, ¿verdad? La hizo subir. ¿Ustedes vieron? Ganó Peñarol después al final.
Sí, ganó Peñarol 2-1. Ocho cambios hizo ahí.
Antideportivo Maldonado. Sí, ocho cambios. Menos mal que no dirigía Bielsa al Deportivo Maldonado, ¿verdad? Antideportivo Maldonado, porque si no hubiera tenido un.
Ocho cambios para presentar el partido. Claro. El partido.
Ah, se lo hizo antes, claro, antes. Sí. Pero acá hay que hablar del primer gol, ¿verdad? Del gol de Deportivo, que estuvo mal donado, ¿verdad? Por el donador de goles más importante que tiene el fútbol uruguayo. Y que no sintió la falta de competencia.
Está intacta.
Mantuvo la misma.
Su falta de competencia está intacta, señor. ¿No? Es espectacular. Es impresionante cómo sus ineficiencias se transforman en gol, ¿verdad? Tiene una eficiencia altísima la cristalización de sus ineficiencias en la red propia. Yo solo veo Idli. Pero cada vez que veo un gol, precedido por una ineficiencia de Coelho, señor. Y es hermoso lo que hizo esta vez, con sus botines rosados, quiero destacar. Juega de campeones rosados, Coelho. No le tiene miedo al ridículo. ¿Saben por qué?
¿Porque brasilero?
No, porque él es de donde el ridículo nunca pudo volver. El ridículo le tiene miedo a él. Él no le tiene miedo al ridículo. ¿Saben de dónde nunca volvió el ridículo? De Coelho. ¿Vio que dicen que del único lugar del que no se vuelve es el ridículo? Bueno,
el ridículo.
Del único lugar de donde no vuelve el ridículo es de Coelho, señor. Miedo le tiene el ridículo a Coelho. Y bueno, y jugó con sus championes el Rosa Chicle, ¿verdad? Championes de Barbie. Y le pegó con sus botines de Barbie. Hay muchos goles feos en la fecha, pero este tiene algo especial, ¿eh? Es tan hermoso lo que hizo Coelho con sus botines de Barbie, que después de eso hay como tres actos de negligencias individuales y colectivas, pero nadie puede reparar.
Cuesta detectarlo, claro.
Claro,
de hecho, Gianoli, que mide 1.96, cae porque le pone el cuerpo a un delantero bastante más bajo.
Sí.
Y él se despatarra.
Desploma, pero, cae de nalgas al piso y no nos parece ridículo.
No, pero es que ¿cómo nos va a parecer ridículo? ¿Cómo no se va a despatarrar Gianoli si la pelota estuvo 3 segundos fuera de la pantalla, Darwin?
3 segundos, señor. Es un récord. 3 segundos fuera de pantalla. Nosotros nos dedicamos a controlar los segundos que pasa la pelota fuera de cuadro. Una de las cosas que medimos acá en Standard & Poor's y es el récord de este año de lo que va de fútbol en el mundo de este año, señor. 3 segundos fuera de cuadro la pelota después de que le pega Coelho a una pelota que antes además había caído de la nada, ¿verdad? Si uno ve el compendio de goles, que es donde hay que ver los goles porque es donde están mejor editados.
Sí, arranca con pelota fuera de pantalla.
Que es lo que nos gusta a nosotros. ¿Sí? Pelota meteorito, nosotros le llamamos pelota meteorito. Barrilete cósmico llamado pelota, ¿de qué planeta viniste, verdad?
Que cae en perfecta vertical hacia abajo.
Perfectamente vertical. Y ahí uno de Deportivo Maldonado se la alcanza por arriba a Coelho, el grito de que no toque el piso, que no pique.
Claro, lo provoca, no, ¿verdad? No había necesidad de reventarla como lo hizo Coelho, porque tampoco estaba premiado, no estaba en una zona de la cancha.
No había
premiado.
Necesidad.
Claro, no tenía un rival arriba, no estaba en una zona de la cancha.
Premiado.
Sin la
bueno, si no estaba premiado, merece ser premiado, sino por alguna academia. A mí me parece que sí hay la necesidad, porque si uno tiene unos botines de Barbie y se llama Coelho, sí existe esa necesidad. ¿Verdad? Y además porque el otro le dijo provocativamente que no pique, bueno, Coelho reacciona como un adulto que quiere pudrirles el juego a dos niños, ¿verdad? Por mero sadismo, y le pega una volea hacia el infinito y más allá. La vuelve a sacar de cuadro ahí cuando desaparece en casi 3 segundos completos y más. ¿Verdad? Como nos gusta el cielo.
Al infinito y más atrás.
Y
porque
más
la
atrás.
Pelota agarra el...
La perdemos de vista, pero no tanto atrás. Como el atacante de Deportivo Maldonado que estaba cerca de Coelho y había girado su cuerpo para no recibir ese pelotazo en la cara, que queda girando, ¿verdad? Con la vista hacia su propio arco sin saber dónde está la pelota, como una bailarina que perdió la memoria, ¿verdad? O sea, yo estoy siendo bueno con las metáforas. Una bailarina con Alzheimer. No sabe de dónde vino y hacia dónde pasó.
Yo no lo vi, me lo imagino.
En realidad, entonces, había tomado vuelo hacia atrás esa pelota, hacia el área, chica.
Nunca sospechó.
Jamás sospechó la bailarina con Alzheimer de Deportivo Maldonado. En el sentido contrario al que el player bailarina del Depor Maldo había dirigido su vista, ¿verdad? Cuando va a caer la pelota, el otro central de Peñarol decide hacer lo que muchos centrales a veces hacen con su pareja, de su compañero de saga, ¿verdad? Que es solidarizarse. Siempre hay que solidarizarse con el padre. Y se sube a ese barco agujereado para hundirse junto a su compañero, señor, como lo hizo, como no hizo, Leonardo DiCaprio con Kate Winslet, que es lo que tendría que haber hecho. Si hubieran sido una pareja de centrales, tendría que haber subido a la puerta. Subiste a la puerta y te agarras a un delodo, una pareja de centrales, señor. Eso era lo que tendría que haber hecho Leonardo DiCaprio. Y en ese caso,
Leonardo DiCaprio está en la colorada y está el cornudo, el marido de la colorada. Bueno, este es el que, bueno, empuja a los nenes, empuja a la embarazada, se sube al barco y raja.
Siempre hay una forma de apelar. Como el señor, el youtuber de Peñarol.
Sí, buenísimo. Yo no estaba en el momento que él surgió. No estaba en Uruguay cuando
siempre hizo presentar. Siempre hay una frase mágica del youtuber de Peñarol que se adapta a la situación.
Sí, estaba
el cornudo. El cornudo. Y bueno, y acá el defensa de Peñarol cae solo ante el pique. No sé si solo tampoco, ¿no? Porque hay una fuerza ahí, una fuerza de la antimateria que trae esa pelota, exactamente, que lo voltea hacia atrás como si fuera un perro de 2 metros, ¿no? Es impresionante cómo cae. Intenta ganar la posición a un delantero que pasaba casi de casualidad por ahí. Y bueno, decir que ninguno de los dos consigue acertar el punto de caída de ese esférico endemoniado.
Pica.
¡Ah! Pica a 1.5 metros de los dos. Es espectacular. Bien podría haber sido un desecho espacial de un satélite chino o un proyectil lanzado desde la ciudad de Rosario. Es verdad que insaciable en su agresión a Peñarol. Siguen tirándose proyectiles. Resulta ser la pelota que pica 1 metro de donde cayó de nalgas el central de Peñarol, mientras que el lateral del Milan, de las formativas de Peñarol, el lateral del Milan,
Milan,
mira a resguardo la jugada, ¿verdad? Se mantiene unos 2 o 3 metros de distancia, para cauteloso, ¿verdad? Sabiendo que ese proyectil podía caerle a él y matarlo, dada la desgracia que persigue al lateral y casi siempre lo alcanza, y a veces lo desborda. Y de Amores, que es el único que hace algo por su vida y la de su equipo, no consigue otra cosa que al tapar ese remate a boca de Zarro, que le patean, ¿verdad? El remate a secarropas. No consigue otra cosa que viabilizar el gol, dado que alcanza a ponérsela en los pies de frente a uno que venía llegando desde que los otros 6 jugadores de Peñarol, incluido Coelho, que viene caminando, vuelve caminando, viendo cómo su obra de arte cobra vida. Y había sido plasmada en el placar, llega a esa pelota, llega a uno de por Maldo y hace el gol. Es espectacular.
La verdad que es una escena espectacular.
Y hay que agradecerle a Peñarol, hay que agradecerle a Coelho, hay que agradecerle a Diego Aguirre por poner a Coelho, y hay que agradecerle especialmente a la gente de marketing de Barbie, que le mandó los botines a Coelho, ¿verdad? Y pudo jugar con esos botines, con los que después Ken se hará el harakiri, ¿verdad? Ya verá Chelsea el harakiri. Amigos, ese fue el primer gol de Depor Maldonado. Después, ahora vamos a contar el segundo.
En el comentario de entretiempo se empieza el segundo.
Sí, claro.
No, pero amigos, valía la pena detenerse.
Y terminó el primer tiempo. El juez acaba de pitar el final del primer tiempo. Perfecto, amigos. Después del gol, el relator se fue enojado porque uno como comentarista se tomó algún minutito de más, ¿verdad? Para comentar este golazo de Deportivo Maldonado, que es el gol. Horrible, más hermoso de la fecha, ¿verdad? Así como solemos catalogarlo. Y después Peñarol empató y después pasó a ganar.
Con la ley del ex.
Con la ley del ex. Y sí, dos leyes se cumplieron, dos leyes inexorables. Una ley inexorable.
La ley, sí.
Del ex. Sí. El ex pero hace daño. Eso lo sabe cualquiera que esté divorciado. Y la otra, ley inexorable. Dos cabezazos en el área, es gol. De afuera del área, pateando, nada que ver. Pero había habido dos cabezazos en el área.
Había.
Entonces, si ha habido dos cabezazos en el área, si hubo dos cabezazos en el área, yo te recomiendo que además, si eres ex, patees. ¿Verdad? Y bueno, eso fue lo que hizo Darias. Y gol de Peñarol. Y después tuvo una cosa muy linda también, porque estuvo el VAR más al pedo de la historia.
¡Ay, sí!
Maravilloso. Le faltó eso solo. A los tres hinchas de Rampla que pagaron 9.000 pesos, le faltó un VAR de ellos nomás, sí, ¿verdad? Claro. Con, a los 90 minutos, 90 más, sí, más no sé cuánto, el juez fue a revisar una segunda amarilla. O sea, le había sacado doble amarilla a un jugador. Claro.
Y lo pulsa, pero la segunda amarilla
está
no,
bien, pero
es roja directa porque
dentro de lo que tiene que hacer el VAR está eso. O sea, no es que estuvieron mal los jueces.
No.
El VAR exige, y ahí volvemos a la génesis.
La herramienta mal usada. Esa herramienta formidable, que no para de ser mal utilizada por los seres humanos, ¿verdad? Que el problema acá es el ser humano.
Claro, el VAR tiene que llamar y decir, mirá que esta patada no es de amarilla, es de roja.
Claro, pero no es una patada, sino porque es último hombre.
Pero ¿por qué no lo ven en el vestuario eso, digamos? Porque el resultado había sido el mismo, ya le había sacado la roja.
Bueno, depende de la suspensión posterior.
Sí, bueno, pero eso puede... Ya lo puede cambiar el vestuario. ¿Entiendes? Lo puede cambiar volviendo de Maldonado hacia Montevideo. No veo cuál es la necesidad de que tener a toda la gente ahí. Le habían pegado un patadón a Bambi, que no había cobrado ni full, creo, el juez, porque a Bambi no le cobran nada, no le creen nada, porque es Bambi, justamente.
Le cobró, le sacó la amarilla y la segunda amarilla roja, pero la transforma en roja directa.
Exacto, y después él se va al bar a mirar a un monitor, porque ese se le había marcado en línea, o el cuarto árbitro.
En línea le ha dicho, es patada roja.
Sí, exacto, y un vendedor de churros con chocolate caliente a $10 que hay en el estadio del Antidepor, también le había dicho lo mismo. Y entonces el juez dice, lo voy a revisar en el monitor. Y va, lo revisa y lo cobra y vuelve y dice, ¡no! ¡No! ¡Lata! ¡Olvídese de la tarjeta amarilla que le saqué! ¡No! ¡La eliminó! Y le saco directo la roja.
Bueno, pero pasa en Premier eso también, ¿eh?
Sí.
Es el VAR. No, en este caso no son los árbitros.
En Manhattan también pasa que te asalte un pastaballero, pero no quiere decir que uno diga, che, qué bueno, mirá, me pasó algo como en Manhattan, se me vino encima un pastaballero, ¿entiendes? Sí, pasan cosas contraproducentes en los mejores lugares del mundo, eso no hay dudas, ¿verdad? Pero no quiere decir que uno deba celebrarlo, esto es todo lo contrario, es una imbecilidad más de los seres humanos que manejan el bar. Repetimos, no la herramienta del VAR, que es un lujo que se da a la humanidad. Bueno, amigos.
Acá piden desde el interior la volada. No puede ser que el interior quede sin reconocimiento. Primera final de la Copa Offi. Triunfo Sandu 0-2-1. Se grita. Se viene la octava Copa del Interior de Paysandú. Con gol de Nacho González, ex campeón uruguayo con Danubio, ex campeón panamericano con Uruguay, me ponen oyente, y actual player del fútbol chacarero.
Sí, el Nacho González, que no es el Nacho González.
Claro, el otro Nacho González.
Nacho González, que hicieron con los retos de Nacho González. En Danubio, señor. Mirá, nos sobró un poco de este Nacho González que hicimos. Casi vamos a hacer otro Nacho González. Hicieron otro Nacho González. Jugó en el exterior, en Guatemala.
Igual el oyente dice que no hablamos del interior. Tuvimos toda la columna hablando del Deportivo Maldonado. No.
Soriano Capital es el rival de Paysandú. Bueno, sí, el fútbol.
Soriano Capital, señor. Sí, y bueno, y después, Nacional le ganó el clásico a Peñarol del básquetbol.
Sí.
Sí, justo después, porque no sabíamos, no jugaba Granger tampoco, no jugó ni Granger ni Parker.
Jugó Granger. Sí, jugó Granger, de hecho hizo una jugada que fue muy llamativa, que en realidad quiere hacer un pase y cuando ve que va a caminar y no tiene compañero cerca, la tira sobre la tabla y la quiere hundir, pero en realidad no la puede hundir, la toca, la pelota pica 2-3 veces en el aro y se mete.
¿Pero eso vale acá?
Bueno, sí, valió.
En la NBA vale, pero para mí, si no toca el aro, no te da posesión desde cero después eso.
Bueno, se la cobraron.
Bueno, está bien. Después averiguamos. Le ganó ese partido que le tenía que ganar, que al final no decide, porque van a quedar segundo y tercero. Mire, si termina segundo y tercero, se van a cruzar en semifinales y va a quedar eliminado con Peñarol.
¿Entiendes? Ni idea cómo
esto es.
Es
pan para hoy y el clásico perdido para mañana. Es lo que, o sea, me parece que se consiguieron más clásicos, porque ahora queda primero Aguada. En este momento va primero Aviguada. Está primero, ¿verdad? Y si sale primero Aviguada, quedan 2 y 3 y por lo tanto se cruzarían en semifinales. Peñarol y Nacional. ¿Entiendes?
Y bueno, tal vez Nacional pretenda jugar contra Peñarol, a jugar contra...
No debe pretender. Bueno, le va a salir así, señor. No importa lo que le pretenda. Pero igual ya le ganó un clásico a Peñarol, señor.
Sí, entonces, había perdido los dos primeros.
Exactamente. Y este se lo ganó. Bueno, amigos, y después, ¿qué otra cosa más? Me olvidé. No, ya me acordé. No, me volví a olvidar. Pero, ¿de qué les quería hablar? De fútbol internacional. ¿Qué les parece?
Ganó la Copa del Rey Athletic Club.
Sí, Darwin, también ganó.
Por 40 años.
El Fener... ¿Cuál?
Digo, los vascos.
Sí, sí, la ganó
no,
mayor.
No, importante.
Por penal.
La Copa del Rey. En Turquía, ¿no?
La Copa del Rey es parte de la situación ridícula que vive la democracia española, ¿verdad? O sea, le dan a los vascos la Copa del Rey. Es parte de ese sinsentido permanente de la democracia española en la que los que tengan gobernabilidad son los que, para gobernar España, son los que están en contra de la existencia de España. Bueno, en este caso, después de 50 años no gana ninguna copa, el Atlético de Bilbao gana una copa. Bien, ¿cuál? La Copa del Rey. ¡Anda, caga! ¡Anda, justo la del Rey! Tiene que ganar justo la Copa del Rey. Bueno, ellos no creen en el Rey, ellos. Entonces no pueden creer en la copa que se llama como el Rey.
Estaba viendo el fin de semana, el Athletic Club es... el único fuera de Real Madrid y Barcelona que nunca descendió en España. Bueno, es un dato. El ciento y pico de años.
Para los vascos está bien, para los vascos está bien. Y después hubo un escándalo en Turquía. Sí, porque el Fenerbahce abandonó el clásico ante el Galatasaray.
Al minuto y medio.
El clásico del abandono.
Porque se lo, es como tres clásicos en uno, porque era el clásico que le habían puesto la sub-19. Ah. Le pusieron la sub-19 y al minuto le hizo gol ya.
Sí. Habían pedido que se modificara la fecha porque tenían que jugar por Conference League el jueves. La Liga Turca no lo permitió. Entonces Fenerbahce primero le dijo a los hinchas que no fueran. Después puso una sub-19 y después cuando al minuto 20 le hace el primer gol Galatasaray...
Un minuto coma 20 segundos,
sí,
¿no?
Sí.
Al minuto...
No, está bien.
Y 20 segundos.
A un minuto, 80 segundos.
Antes del minuto y medio. Icardi, señor, ¿vieron que dice que a los jovencitos no? Icardi, que solo con viejas. Icardi, ahí tiene, miren. Con jóvenes también.
Y ahí el técnico empieza a hacerle gestos para que se vayan.
Viejas, disculpe.
No, que ahí el técnico empieza a hacerle gestos a los jugadores para que se vayan y se van. Vámonos. No entiende nada a nadie, está Muslera ahí como...
No, y después festejan los otros como tratando de darle cierta entidad a ese trofeo que le acaba de arruinar su tradicional rival, ¿verdad? Todo muy triste. La verdad es que ojalá que Erdogan se ocupe de esto y bueno, y cierre, ¿no? Para siempre el fútbol turco. Que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Después, otra cosa, señor. Sí,
bueno, perdió la punta al Liverpool en la Premier League.
Bueno.
Quedó igual que el Arsenal, pero por diferencia de goles, primero el Arsenal. No hay diferencia de goles que decide el campeonato.
Sí. Muy atento a ello. Y si no, es quien hizo más goles en el partido entre ellos, el que ganó uno. Ese es el que termina definiendo el
campeonato. No, eso es como acá. Esa es la liga.
Qué ridículo.
Me pasan todo, en realidad en Europa íntegra, las ligas locales se definen final. Así, el que tenga imbéciles. Mayor diferencia de goles.
Estoy de acuerdo con lo que dice Lionel, líder positivo.
Bueno, pero la regla ahora son esas y el empate del Liverpool 1-1.
No se dieron cuenta todavía. También las reglas antes eran que el gol de visitante valía doble. Y demoraron 25 años darse cuenta que era una regla estúpida. Y bueno, dentro de 10, 15 años se darán cuenta que esta final que se pierden al Santo Botón no tiene sentido. Exactamente. Bueno, pero en cualquier caso, seguimos muy cerca de eso porque se puede romper un paradigma, ¿verdad? Se puede romper una ley universal del deporte que es... Técnico que anuncia su renuncia no gana, señor, no sale campeón.
No podés dirigir renunciado.
No podés dirigir muerto. Ningún equipo ha salido campeón con un cadáver en el banco de suplentes, ni siquiera la selección uruguaya cuando la dirigía Roque Gastón Mápolo, señor. Que tenía, recordemos que tenía una persona viva a cargo que era Ovaldo Jiménez, ¿verdad? Vivísima. O sea, sobrevida.
Eliminatoria para Francia.
Exactamente. Bueno, y no se puede, señor. Es imposible. Pero, ¿quién le dice que el Barcelona salga campeón de la Champions?
Bueno, juega con el PSG ahora, esta semana.
Por eso, y que, bueno, si va Macron, porque tiene mucho más chance del Barcelona, ¿verdad? Pues Macron el otro día fue a inaugurar una piscina olímpica de París, y uno de los tres clavadistas que saltaron de trampolín se cayó y se reventó todo. Le digo que en cualquier lugar del mundo, lo suficientemente con una superstición seria, ya lo habrían declarado Jetta. Le digo, en la Argentina, Macron ya tenía la fatua de los argentinos, señor, que es la Jetta, ¿verdad? Yo Jetta todo. Le habrían declarado la fatua argentina, que es peor que la musulmana, porque con la musulmana hay cosas positivas.
Bueno,
cuando te declaras la fatua de musulmán, hay cosas positivas. Hay un capítulo de Larry David, de Cary Grant, que es muy bueno, que le cuenta, Salman Rushdie, le cuenta lo bueno que tenía que declarar en la fatua. Le parece que le resultase atractivo a algunas mujeres medio chifladas.
Lo voy a mirar, qué temporada está buena.
Es buenísimo, es buenísimo. Sí, sí. Es la penúltima temporada. Bueno, y Salman Rushdie le explica eso. Ah, mirá, tenés la fatua a pil, una cosa así, ¿no? Es como decir, la fatua. Y cuando te declaras Yetatore, no hay nadie que te toque. No hay nada positivo, señor. Y bueno,
en la Argentina diría Macron e inmediatamente los conductores bajarían sus manos.
Sí, se tocaría un testículo. Y no solo eso, señor, sino que si no hacen algo rápido, se van a ir sin medallas de sus propios Juegos Olímpicos. Digo, no lo dejen ir, no lo dejen ir, está contaminado.
No toquen nada.